Aragón Radio Podcast.
Ayer, a estas horas aproximadamente, cuando el portal de transparencia del Gobierno de Aragón mostraba la cifra de contagios verificados y comunicados, pues algunos, yo mismo, pensamos que había un error, ¿no? Porque fue esa primera impresión de ver 3.155 positivos. La verdad es que a los pocos segundos, a empezar a darle vueltas, pensarlo, minutos en todo caso, pues quienes dudábamos nos dimos cuenta de que sí, de que claro que era posible, que en días anteriores se habían superado los 2.000 contagios, los 2.500, por lo tanto lo de los 3.000 y pico, pues era factible. Y recordamos también en esa evaluación rápida de los datos que hicimos ayer, cuando los vimos sobre la pantalla, que en la entrevista que les ofrecí con el doctor Paño, nos dijo que realmente el efecto de las reuniones navideñas, de las navidades, estaba todavía por llegar. Por tanto, ayer se pasó de los 3.000 positivos. Probablemente vamos a seguir subiendo en positivos detectados. Así que imagínense ustedes la presión que esto significa para el sistema sanitario, el aragonés, el español y el de otros países también que están en esta carrera de récords constantes. Javier Marzo es el responsable del área de atención primaria y hospitales del Salud, es el director general de asistencia sanitaria. Señor Marzo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Más de 3.100 positivos comunicados ayer. No sé si calculan ustedes que vamos a tener varios días o incluso semanas batiendo récords.
Pues me temo, por desgracia, que va a ser así. Ya lo decíamos ayer, las predicciones del índice reproductivo no son buenas. Las de la predicción a 7 a 14 días no es buena. De hecho, ya les adelanto que si la cifra de ayer era espectacular, la de hoy lo va a ser mucho más, porque nos vamos a acercar peligrosamente a los 5.000 casos, que es una cifra absolutamente bárbara. Nos estamos acercando a una incidencia semanal en algunos sitios de cerca del 2% de la población, es decir, de 2.000 casos por 100.000, y eso es una absoluta barbaridad.
Esto yo creo que es prácticamente inasumible, ¿no?, para cualquier sistema sanitario del mundo.
Bueno, de hecho, como estas predicciones vienen siendo objeto de seguimiento desde hace ya semanas, por eso hemos cambiado en Aragón desde el pasado lunes la estrategia de detección y vigilancia de los contactos, no de los casos, pero sí de los contactos, porque pueden imaginarse ustedes, ayer estábamos en más de 20.000 contactos diarios en seguimiento por nuestros 123 centros de salud. A eso súmenle una media de 1.500, 2.000 casos diarios, que también hay que seguir. Es meter el genio dentro de la botella, es imposible. Y por eso lo que hemos hecho es replantear la estrategia para centrarnos fundamentalmente en la población más vulnerable, dado que en el resto, la mayoría de los casos, 3 de cada 4, no tienen síntomas. Y los que tienen síntomas, la verdad es que el éxito de la campaña vacunal ha hecho que esa sintomatología sea leve, moderada. El problema que tiene esto es que con 5.000 casos o con 4.500, las posibilidades de que algunos de ellos acaben ingresando en las UCIs y acaben, por desgracia, falleciendo, pues lógicamente se multiplican.
Claro, esto es prácticamente una regla de tres, porque es verdad que estábamos algo más tranquilos por las hospitalizaciones, tanto en planta como en UCIs, porque veíamos que la presión hospitalaria en nada se parece a lo de hace algo más de un año, por ejemplo, pero en todo caso vamos a dividir un poquito para entender la presión ahora mismo que está sufriendo el sistema sanitario. En los hospitales, ahora mismo, plantas y UCIs, tal y como estamos y con esta evolución exponencial de la que nos está hablando, ¿esto es admisible?
Bueno, de momento la presión más intensa la está sufriendo la atención primaria, como bien decían ustedes al comienzo, por las cifras que estamos manejando, y de momento eso no se está traduciendo. No digo que no haya presión, que la hay y muy intensa, 400 pacientes ingresados y 49 de ellos en las unidades de cuidados intensivos. Ahora mismo estaba revisando los datos de las UCIs de las 7:30 de la mañana. El sistema está aguantando, pero el sistema tiene una tensión y tiene un cansancio de 2 años prácticamente de evolución intensos. A eso se suma las enormes bajas que tenemos entre los propios profesionales sanitarios, casi 700 profesionales del salud sobre una plantilla de 25.000 trabajadores están en estos momentos de baja. Estamos realmente preocupados. Es verdad que el sistema está preparado, lo ha demostrado, hemos llegado a tener más de 1.000 ingresos en las peores épocas de la pandemia y más de 150 pacientes en las UCIs, pero la tensión a la que está sometida es máxima. Nos preocupa mucho más en este momento la atención primaria, pero como bien decía usted, esto es, no digo que sea una regla de tres, pero casi. Es decir, hay un decalaje temporal, la presión la sufre la primaria, a los días esa presión en parte se traslada a la hospitalización convencional, a los días se traslada a la UCI y, por desgracia, a los días se traduce en un aumento de la mortalidad. Vamos a ver si esta regla de tres, entre comillas, se mantiene como ha sido en las seis olas anteriores, pero efectivamente está sometiendo al sistema hospitalario en unos días, además de permisos, de vacaciones, de personal. Hemos intentado no suspender los permisos porque está absolutamente agotado. Y bueno, la verdad es que estamos preocupados, por supuesto, con planes de contingencia para tener preparado lo que haga falta, si hace falta, pero hemos pasado tantas veces por esto que bueno, nosotros mismos estamos ya también agotados.
Claro, estamos hablando de la atención primaria y de los hospitales, y estamos viendo cómo ese decalaje, pero claro, ¿cómo podemos explicar, cómo damos a entender, cómo traducimos la tensión que hay en la atención primaria, señor Marzo?
Bueno, a ver, yo creo que las cifras son bastante ilustrativas, ¿no? Es decir, si hay un seguimiento diario de más de 20.000 contactos, o si lo había hasta que cambiamos el procedimiento el lunes, con unos casos que pueden rondar de media, vamos a poner 2.000 casos diarios, que hay que seguir también, porque además el caso confirmado, aunque sean casos leves, hay que seguirlos, aunque sea una atención telefónica. A eso súmele usted que llevamos 2,5 millones de dosis de vacuna COVID puestas, más de 300.000 dosis de vacuna de gripe puestas, seguimos vacunando a un ritmo tremendo diario. Y a eso súmele la atención ordinaria del resto de las patologías, que obviamente tampoco pueden esperar.
Claro.
Yo creo que es fácil entender que la atención primaria esté sometida a una tensión extrema.
Ahora mismo, un centro de salud, ¿qué trabajos relacionados con la pandemia están realizando? A mí me salen así, pues contando PCRs, rastreo, incluso hasta el PIN para el certificado, bajas laborales, uh-huh. Todo esto se está haciendo en centros de salud.
Efectivamente, bueno, hemos articulado hace 10 días que el PIN, mejor dicho, no el PIN, sino la descarga del certificado vacunal se puede hacer desde determinadas oficinas de farmacia, más de 300 en todo Aragón. Eso ha aliviado un poco las filas en los servicios de admisión de los centros, pero como bien dice usted, son todas las que se puedan imaginar, es decir, todos los motivos habituales de consulta y relacionados con la pandemia, los casos con sintomatología, los contactos de esos casos, la toma de test de antígenos, la toma de PCR, la comunicación de resultados positivos, porque los resultados negativos los está comunicando, como saben, la operación Baluarte del Ejército de Tierra. Podemos sumar y sumar y sumar, y eso, insisto, no hay que olvidar que la atención ordinaria,
claro,
está ahí, que no está escondida, y que eso se suma a lo que en este momento es prioritario, que es desde luego el manejo de la pandemia.
Señor Marzo, ya nos lo ha anticipado, ¿no? Pero yo he hecho un cálculo así muy rápido, por lo que nos ha dicho, de las bajas laborales que hay también dentro del personal sanitario. Uh-huh. Me sale un 3 o un 4%. No sé si uh-huh. he acertado. Ha sido haciendo una regla de tres sobre el papel.
Sí,
no sé si tienen el dato concreto.
Sí, sí, sí. El dato de las 673, que creo que eran ayer, ya nos bailan tanto las cifras, pero es de todos los profesionales. No estoy hablando solo de profesionales sanitarios, porque como bien ustedes saben, en el Servicio Aragonés de Salud trabajan numerosas categorías, que algunas son sanitarias y otras no, pero en concreto en facultativos y enfermería estamos teniendo un número de bajas muy importante, y de hecho ayer mismo por la noche pues tenía yo una conversación con la dirección de Teruel de que en algunos centros de salud del medio rural, bueno, pues tenemos problemas, porque efectivamente en el caso de los contactos asintomáticos la pauta es que continúan trabajando, pero en el caso de los casos confirmados, sean o no con síntomas, obviamente tienen que guardar aislamiento domiciliario el tiempo oportuno, y estamos teniendo y vamos a seguir teniendo, con incidencias cercanas al 2% semanal, muchos problemas.
Eso le iba a preguntar, si había algún centro de salud o algunos, ya hablo en plural, ¿no?, que les preocupan especialmente.
Pues
sobre todo,
a ver, nos preocupan todos los 123, pero efectivamente en los sectores rurales, ayer por ejemplo hablábamos de Utrillas, hablábamos de Monreal del Campo. Lógicamente tienen menos elasticidad. Un centro grande como Delicia Sur, como La Jota, como San Pablo, como Arrabal, son centros grandes, y en los centros grandes al final por necesidad se tienen que organizar porque tienen un número de profesionales amplio, pero en centros que pueden tener 3-4 profesionales, la verdad es que en cuanto te fallan uno o dos, y centros que hacen atención continuada, perdón, es decir, guardias de 24 horas, es muy complicado mantener el servicio, y lo seguiremos haciendo, porque yo creo que la atención primaria, otra cosa no, pero siempre ha demostrado su responsabilidad, su compromiso, su esfuerzo. Siempre que puedo aprovecho para agradecer a nuestros nuestros compañeros el enorme trabajo que están realizando, no solo de la atención primaria, también los hospitales, también el 061, pero en este caso la atención primaria, que se está sometida, como decíamos, a una tensión extrema. Nos preocupan muchos centros y además es una situación cambiante porque, como pueden imaginarse, entran, salen, caen nuevos profesionales, salen de alta. Bueno, prácticamente es un puzzle de muchísimas piezas.
Señor Marzo, vamos a intentar ser casi, diría yo, pedagógicos, ¿no? Para quienes tengan dudas sobre cómo utilizar bien nuestro sistema sanitario, las casuísticas ya cada vez son más amplias, ¿no? Pero vamos a hacer ese decálogo de conducta. Por ejemplo, soy un contacto estrecho de un positivo, pero yo me encuentro bien y además estoy vacunado con la pauta completa. ¿Qué hago?
Bueno, pues si es un contacto estrecho de un positivo que no es lo que hemos llamado población vulnerable, pues insisto, por población vulnerable hemos dicho que eran convivientes, y personas que viven en el mismo domicilio, mayores de 65 años, pacientes con patologías crónicas y embarazadas, entiendo patologías crónicas, asma, bronquitis crónica, diabetes, las clásicas, pacientes con problemas en el sistema inmunológico, con enfermedades reumáticas, con lupus, con artritis reumatoide, las clásicas enfermedades reumáticas, y después profesionales que trabajan en el sistema sanitario y en el sociosanitario. Si usted pertenece a alguno de esos grupos, desde su centro de salud van a contactar para hacerle la prueba PCR, para hacerle el rastreo clásico, pero si usted no pertenece a ninguno de esos grupos, que era el caso que creo me comentaba, es decir, un paciente joven, sin patología crónica, no profesional sanitario ni sociosanitario, que es contacto estrecho de un caso, pero en el ámbito, por ejemplo, social, o en el ámbito laboral, o en el ámbito escolar, y está correctamente vacunado, no tiene que hacer absolutamente nada. Lo que se les dice es que hagan lo que llamamos una vigilancia pasiva de síntomas, es decir, que estén atentos a la aparición de cualquier síntoma respiratorio, tos, fiebre, fatiga, y que durante los 10 días que duraría la supuesta cuarentena, que no la tienen que hacer, que sí traten de evitar lo que llamamos las relaciones sociales intensas, ¿no? Pues el asistir a actos, a comidas, a conciertos, a este tipo de cosas.
Prácticamente el mismo caso, es decir, yo soy contacto estrecho, soy contacto estrecho de un positivo, pero yo me encuentro bien. Lo que pasa es que no estoy vacunado. ¿Qué hago?
Bueno, pues en ese caso, volvemos a lo de antes. Si usted es un contacto estrecho de los grupos vulnerables, a usted le van a llamar, le van a hacer una PCR y en función del resultado de esa PCR hablaremos. Pero al no estar vacunado va a tener que guardar cuarentena. Cuarentena que en este momento, ya sé que hay muchas noticias en las últimas horas al respecto, pero en este momento sigue siendo de 10 días.
Luego le preguntaré por ello, pero vamos, sigue siendo de 10 días la cuarentena.
Sigue siendo de 10 días de cuarentena, siempre y cuando, insisto, no aparezcan síntomas. Si usted es del otro grupo, es decir, es un contacto, pero no es de los grupos vulnerables, no le vamos a hacer PCR, pero usted tiene que guardar la cuarentena igualmente los 10 días y vigilarse los síntomas.
Claro, porque podríamos tener la tentación de pensar que si no nos hacen PCR es porque nos dejan hacer vida normal, o sea, podemos, y hay muchas veces que no es así.
No. Claro. Yo creo que eso, el esfuerzo que tenemos que hacer pedagógico con la población, ayer lo transmitimos a los centros, yo creo que es un mensaje bastante claro, pero lo que tiene es que llegar a la gente. La diferencia la marca en esta fase de la pandemia el estado vacunal. Es la diferencia clarísima, tanto si se pertenece a los contactos de grupos de riesgo como si no. De hecho, una persona no vacunada o incorrectamente vacunada, cuidado, porque hay muchísimas personas con una sola dosis, muchísimas personas que por razones varias se pusieron la primera dosis pero no la segunda, esas personas, si son contacto, da igual de los grupos vulnerables o no, tienen que guardar cuarentena. La diferencia es que si son del grupo vulnerable les vamos a hacer una PCR y si no lo son van a guardar la cuarentena sin más.
Por cierto, si tengo que guardar la cuarentena, bien sea porque me han hecho la PCR, porque por cualquiera de los motivos, pero tengo que guardar la cuarentena, ¿quién me va a firmar la baja laboral?
Pues la baja laboral solo la puede firmar su facultativo de atención primaria, su médico de familia. Es la legislación, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es quien regula todo este asunto de las bajas obliga a que la baja la firme el facultativo responsable del paciente y, por tanto, usted tendrá que contactar con su centro de salud por los medios habituales, contacto telefónico, cita por la web o por la app. Puede pedir una cita no presencial, porque al ser solamente el trámite de la baja con una prueba diagnóstica positiva, su médico va a ver esa prueba diagnóstica positiva y le va a emitir el parte de baja, digamos, telemático, y si no puede contactar con el centro, tendrá que acudir de forma presencial a pedir cita.
Me encuentro bien, pero me hago un test en farmacia, si encuentro un test en farmacia, pero bueno, doy positivo, y de hecho, además, están ahora mismo los test profesionales en la farmacia. Sí. Doy positivo, pero no tengo constancia de tener contacto estrecho con nadie, pero váyase usted a saber, porque de alguna forma yo me he contagiado. ¿Qué hago?
Vamos a ver, con los test de farmacia, y que yo creo que sí que es muy importante recordar a la ciudadanía que existen dos tipos de test. Existen los test profesionales, que son exactamente los mismos que utiliza el sistema sanitario y que son los que realiza en la propia farmacia, en la propia oficina, el farmacéutico, y cuyo resultado sí que se vuelca a nuestros sistemas informáticos en el caso de que sea positivo o negativo, y entonces se convierte automáticamente, si usted da positivo, en un caso confirmado, y por tanto se le llamará desde su centro de salud para hacer el rastreo de contactos. Pero usted me está preguntando seguramente por el segundo bloque de los test, que son los test, lo que llamamos los autotest, es decir, los que se realiza una persona en su domicilio, que pueden ser nasales o nasofaríngeos, pero que no están supervisados por nadie, sino que se los hace uno en su casa. A día de hoy, es decir, en este momento, esos test no tienen validez diagnóstica. Repito, en este momento no tienen validez diagnóstica y exigen confirmación por el sistema sanitario. Es cierto que estamos valorando la posibilidad de que estos test puedan convertirse, igual que los otros, igual que los profesionales, en caso confirmado, porque en un escenario con 2% de incidencia semanal, la verdad es que la fiabilidad que tienen estos test es bastante grande. Sí dan positivo, repito esto, sí dan positivo. Y además esto cambiará, porque en el momento baje la incidencia, ya esa fiabilidad baja. Esto es complicado de explicar a la población. Por eso creo que el mensaje debe ser nítido. Si usted se hace un autotest y no tiene síntomas, si no tiene síntomas, que creo que era el caso que usted me comentaba, sí, aunque salga positivo, mire, lleve, si está correctamente vacunado, lleve vida normal, no hace falta que contacte con el centro, vigile la aparición de síntomas. Ahora bien, si usted se hace un autotest porque tiene síntomas, tenga claro que eso no tiene validez para el sistema y tendrá que confirmarlo en su centro de salud, para lo cual tendrá que concertar una cita.
La verdad es que está siendo usted muy didáctico, señor Marzo. Se lo agradecemos muchísimo, porque son un montón de dudas, muchísimas casuísticas, seguro que se nos escapan un montón, pero claro, hay que limitar un poco el tiempo de entrevista. En todo caso, que sepan los oyentes que esto no se lo lleva el viento ni el aire. Esto se queda en el podcast de Aragón Radio y lo podrán escuchar nuestros oyentes. Sobre las cuarentenas, hoy la Interterritorial va a comenzar a analizar cómo se plantea en un futuro esas cuarentenas de positivos, por ejemplo, asintomáticos, incluso acortando aislamientos. En Estados Unidos, por ejemplo, hemos estado contando, señor Marzo, que se ha pasado de 10 a 5 días para personas asintomáticas. ¿Qué es lo que ayudaría realmente más al sistema sanitario manteniendo una protección adecuada para la salud pública en cuanto a las cuarentenas?
Bueno, pues efectivamente es un tema candente. El CDC, como bien decía, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta de Estados Unidos, publicó el lunes un informe en el que reducía la cuarentena a 5 días más 5 días de mascarilla. Por la enorme presión que tiene Estados Unidos con la variante Omicron, que ya publicaban que está extendida en el 71% de los casos. La verdad es que en el orden del día de esta tarde del Consejo Interterritorial no figura el replanteamiento del periodo en cuarentena, que en todo caso tendrá que pasar por los comités técnicos, la ponencia de alertas y la Comisión de Salud Pública, pero seguro que en la discusión en numerosas comunidades lo vamos a plantear, porque aquí hay que balancear la seguridad con la protección del sistema sanitario. Es decir, ¿qué ocurre si acortamos la cuarentena? Es decir, ¿cuál es el riesgo que asumimos socialmente por acortar la cuarentena? Es verdad que parece ser que esta variante, que en Aragón todavía la tenemos detectada en un 27%, pero seguro que esta semana los datos nos anuncian que el crecimiento es muy grande. ¿Qué perdemos por acortar 5 días la cuarentena? Es decir, ¿cuál es el riesgo social que asumimos? ¿Cuántos casos de más se pueden producir por acortar la cuarentena? Esa es la discusión que tienen que tratar los técnicos. Es verdad que el CDC americano en su informe del lunes lo deja claro, pero fíjese que el CDC americano entiende que personas con pauta de vacunación completa no son las que tienen lo que llamamos la primovacunación, las dos dosis, o una en el caso de haber pasado el COVID, sino las que tienen ya la dosis de refuerzo. Es decir, para los americanos no basta con estar con las dosis iniciales, sino que necesitan, para aplicar esos 5 días de cuarentena, estar vacunados con las 3 dosis, o 2 en el caso de personas que hayan sufrido el COVID. Por tanto, es un tema complejo, es un tema de riesgo-beneficio, como siempre, es decir, cuáles son los riesgos que asumimos y cuáles son los beneficios, y seguro que, aunque no esté en el orden del día de la reunión de esta tarde, pues muchas comunidades, entre ellas la nuestra, sacaremos el tema a la ministra.
Da la sensación de que más tarde, más temprano, a medida que vaya evolucionando y sepamos más de Omicron, que esto pueda suceder, ¿no? Que se acorten las cuarentenas en determinados casos, es decir, balanceando, como dice usted. O sea, esto sí, pinta parece que será así, tardará más o menos, pero pinta que será así.
Creemos que sí, porque efectivamente la posibilidad de transmisión, la carga viral que llamamos a partir del 5º día, la verdad es que se reduce drásticamente, pero entenderá también que con casi 5.000 casos al día hay que ser muy cautos con las medidas que tomamos, porque, insisto, todas las medidas que toma el sistema sanitario pueden tener efectos secundarios. Entonces, hay que dejarse una vez más asesorar por el Comité Técnico de la Ponencia de Alertas, por la Comisión de Salud Pública, y cuando se lleve al Consejo Interterritorial con los consejeros tiene que estar absoluta y meridianamente claro el posicionamiento técnico.
Una pregunta más, señor Marzo. Tendría muchas más, ¿eh? Pero una más, de cara al regreso a las aulas, y más todavía con lo que nos está contando y con pues este crecimiento constante de positivos, ¿no? ¿Cree que se van a mantener los protocolos actuales de aislamiento de clases por un positivo, o bien eso se va a tener que estudiar y se va a tener que cambiar, visto cómo están las cosas, cuando todavía quedan días para que regresemos a las aulas y estamos en crecimiento exponencial de positivos?
No tengo ninguna duda de que va a haber que modificarlos. De hecho, ayer mismo estábamos ya con el equipo técnico que trabaja en el ámbito escolar, precisamente a raíz del cambio del procedimiento de detección y vigilancia de los contactos. Obviamente el entorno educativo es un entorno de especial sensibilidad. Es cierto que al ritmo vacunal que llevamos en los niños, ya sabe que estamos vacunando de 5 a 11 años, aunque la cohorte de 5 y 6 todavía no están abiertas, pero probablemente a mediados de enero vamos a tener todas esas edades completamente vacunadas, al menos con una dosis. Y desde luego no tengo ninguna duda que hay que modificar, hay que adaptar, más que modificar, hay que adaptar el procedimiento a la nueva situación, porque efectivamente el entorno escolar, hoy me decían algunos padres esta misma mañana, bueno, pero si mi hijo es contacto no de los grupos de riesgo de cualquier niño de clase, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejarlo 10 días en casa? Entonces, efectivamente lo vamos a modificar y estamos trabajando para que cuando los críos vuelvan al cole, el protocolo esté adaptado.
No solamente para casos individuales y la situación individual de un positivo, sino para el aula en sí, ¿no? Habrá que repensar cerrar un aula, ¿hasta qué punto?
Exactamente, claro. Exactamente. Ese es el asunto, porque si no volveríamos a la época, si recuerdan, de septiembre de 2020, donde un solo caso, me parece que era uno o dos, y llevaban al cierre de aulas completo. Recuerdo que entonces no teníamos campaña vacunal. Bueno, eso en la situación actual yo creo que sería insostenible, y creo que lo que vamos a hacer es adaptar el procedimiento a esta nueva realidad para que sea sostenible para todos, insisto, para balancear el riesgo y el beneficio, que los chiquillos no pierdan más horas lectivas de las necesarias, pero que a la vez no pongamos en peligro su salud y sobre todo la de los que los cuidan.
Claro, claro. Tengo la sensación, y con esto despedimos, de que estamos en un punto de inflexión bastante importante en todos los sentidos, desde protocolos hasta paradigmas, ¿verdad?, de lo que es la pandemia.
Sí, de hecho habrán escuchado ustedes incluso voces muy autorizadas que hablan de que puede ser el comienzo del fin, ¿no? Es decir, que esto, me van a permitir la expresión, se banalice como una infección respiratoria más, similar a la gripe. Yo prefiero ser mucho más cauto. Esta pandemia, si me ha enseñado algo, es que las predicciones saltan por las costuras en cuanto uno las hace, pero efectivamente el cambio de paradigma es total. Vamos a ver si es cierto que esta variante, que esta mutación, no olviden que los virus solo buscan una cosa, que es subsistir, y para un virus matar a una persona es un fracaso, porque perece con ella, ¿no? Entonces, los virus se van adaptando, y vamos a ver si esta adaptación lo convierte en un virus, no me gusta la expresión, en un virus más, pero tenemos todavía muchas dudas. Hemos pasado por esto, la beta, la delta, la Omicron, tenemos todo el alfabeto griego por delante. Yo prefiero ser cauto. Nosotros trabajamos siempre el día a día, hacemos las predicciones semana a semana, y si Dios quiere y esto acaba banalizándose, entre comillas, pues perfecto. Pero nosotros nos tenemos que preparar siempre para el peor escenario.
Javier Marzo, director general de Asistencia Sanitaria, responsable de Atención Primaria, Hospitales del Gobierno de Aragón. Muchísimas gracias por no escatimar ni un solo minuto en esta conversación con nosotros.
Muchas gracias, buenos días.
Y obviamente por su trabajo. 8:30 a.m, hacemos una paradita y tertulia.
Aragón Radio Podcast.